fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Hola a todos, ¿qué tal? Muy buenos días. Aquí arranca fin de semana en este domingo en el que avanzarán las lluvias asociadas a un frente que nos dejará algo de lluvia hoy y mañana en bastantes zonas, sobre todo en el norte, pero a partir del martes de nuevo habrá anticiclón. Castilla y León también vivirá hoy una jornada electoral lluviosa, se esperan lluvias a partir del mediodía, pero que dejarán poca agua, así que no será un problema para los 2.100.000 castellano-leoneses que están llamados a las urnas. En estas elecciones la participación es fundamental. Los sondeos auguran una caída que deja abierto el futuro gobierno y aquí seguiremos muy de cerca durante toda la mañana esta jornada electoral. Dos favoritos, el popular Alfonso Fernández Mañueco y el socialista Luis Tudanca, que llegan igualados en las encuestas. Gane quien gane, parece que no podrá gobernar en solitario y, por lo tanto, habrá que estar pendientes de los posibles pactos postelectorales, por ejemplo, entre PP y Vox o entre los socialistas y el bloque de izquierdas, que este es el cuento de nunca acabar. En fin, enseguida estaremos en Castilla y León para ver cómo ha arrancado esta jornada electoral y a partir de las 9 de la noche habrá un programa especial de elecciones dirigido por Ángel Espósito. Hasta entonces, tenemos todo el día por delante para celebrar el Día de la Radio.
Hola amigos, yo descubrí la radio con Luis del Olmo y desde entonces jamás he podido dejar de oírla.
Mi primer recuerdo de la radio es hacer los deberes del colegio junto con Encarna Sánchez por las tardes.
De pequeñito escuchaba la radio con mi madre yendo con el ganado por ahí a pastar y esas cosas que se hacen en el campo.
Hola, soy Paqui. Hoy en el Día de la Radio quisiera mostrar mi agradecimiento a todos los que hacéis posible que nos sintamos acompañados todos los días a través de las ondas. Muchas gracias, sois estupendos.
Yo soy conductor y lo único que no se ha podido sustituir en ningún sitio de compañía es la radio.
Soy José de Elda, Alicante. Para mí la radio es primordial. Me acuesto con ella y me levanto con ella.
Siempre ha estado presente en mi vida la radio, puesto que en mi casa la he mamado, siempre ha estado puesta, teníamos radio por todas partes.
Soy Sergio, un joven agricultor navarro. Quería agradeceros todo el trabajo que hacéis y estar ahí día a día en la radio. Os escucho mañana y tarde y sois una gran compañía aquí en el campo.
La verdad es que la solidaridad de las personas que escuchan la radio es emocionante, ¿eh? Creo que es imposible que esa experiencia de generosidad se dé en otro medio. Y es que la radio no se oye, la radio se escucha. Bueno, qué bonito día, sin duda. Paloma Paulete, Laura Rubio, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días y muchas felicidades.
Feliz Día de la Radio.
Bueno, creo que para las aquí presentes, la radio es el medio por encima de cualquier otro medio de comunicación, ¿verdad?
Hombre, sí, claro, siempre. Sí. Siempre lo ha sido y, claro, mucho más desde que, en mi caso, por ejemplo, llevo 7 años aquí. Desde entonces, celebrándolo pues con una ilusión tremenda. Es un día muy especial. Y bueno, pues nada, pues que larga vida a la radio, que no va a morir nunca.
Hombre, por supuesto.
Desde luego. Además de las funciones de informar y entretener, yo añadiría que la radio cumple una función muy especial. Y escuchábamos antes a los oyentes, ¿no? Una función muy especial de acompañamiento. Uh-huh. Esa relación tan singular que se da entre la persona que escucha y la que habla, ¿verdad? Eso es magia.
Lo que hablábamos ayer, ¿no? El imaginarte cómo son sus caras, imaginarte, no sé, la vida que tienen. Al final yo creo que pasa a ser alguien de la familia, ¿no? La persona a la que escuchas en la radio. Dices, ah, pues mira, te van contando, pues mira, tengo novio, no tengo tal, no me he casado. Entonces al final terminas sabiendo de su vida, ¿no? Y les coges cariño.
Pues sí, hemos creado una gran familia aquí en COPE con los oyentes y bueno, es que la radio también es potentísima cuando se habla de ponerla a disposición de quien la está escuchando.
Claro.
De las necesidades de la sociedad y para eso se creó y para eso seguimos trabajando. Así que, chicas, hoy más que nunca queremos poner a disposición de los oyentes este altavoz para que nos hablen especialmente de la radio.
Claro que sí. Ya ya pueden mandar desde ya sus notas de voz, sus audios a través de WhatsApp al 666-554000. También nos pueden escribir un correo a findesemana@cope.es, en facebook.com/cristinafindesemana o en Twitter en @findesemanacope. Escuchamos todos sus audios, que nos cuenten qué es para ellos la radio, qué recuerdos tienen, a quién escuchan con más emoción, quién es su preferido, no sé, pues todo lo que quieran sobre la radio.
Eso, porque hoy también es el Día de los Oyentes. Decimos pues el Día de la Radio, pero, sí. Pero que sin oyentes no hay radio.
La radio engloba todo.
Efectivamente. O sea que... También felicidades para ellos.
Para ellos y, bueno, para cada uno que nos escucha en COPE. Estamos muy pendientes durante toda la mañana de los mensajes de los oyentes en este Día de la Radio, en el que lo primero que nos deja este domingo, chicas, es la fiesta del cine español. Bueno, hay muchas razones para enamorarse del cine español. Primero, porque es nuestra cultura, y segundo, porque hay muchas familias detrás y porque necesita nuestro apoyo. Ahora más que nunca, porque ha visto sus salas de cine cerradas, sus rodajes paralizados por la crisis del coronavirus. Ayer por fin volvió a lucir la alfombra roja y sobre ella actores y actrices con un alto nivel interpretativo. Y es que España es un país con una larga tradición cinematográfica. El cine español ha dado lugar a grandes obras del séptimo arte como... El buen patrón, que partía como la gran favorita con 20 nominaciones y se ha llevado 6, incluidas las más importantes y la de mejor actor protagonista para Javier Bardem.
Tenemos mucho que celebrar, que gracias a vosotros hoy somos finalistas del premio que da el gobierno regional a la excelencia empresarial. Es un momento muy delicado. No podemos tener a ese individuo ahí cuando llegue la comisión. ¿Qué nos deja sin premio?
¿Qué dicen las pancartas?
Lo que dicen siempre las pancartas. Nada bueno.
La gran perdedora ha sido Madres Paralelas. Almodóvar se fue a casa sin ningún cabezón, ni siquiera a Penélope Cruz como mejor actriz, que se lo ha llevado Blanca Portillo por Maisabel. Por detrás del filme de León de Aranoa, Las leyes de la frontera con 5 premios, Mediterráneo con 3, Maisabel también con 3 y Libertad con 2. Y para comentar lo que ha dado de sí la edición número 36, en la que, como decimos, El buen patrón de Fernando León de Aranoa ha sido la clara vencedora, tenemos con nosotros a nuestra experta en cine, Teresa Ecobo. Buenos días.
Muy buenos días. Feliz domingo a todos.
¿Qué tal? Oye, vamos a ver, ¿cómo viviste tú la gran cita del cine español? Porque supongo que sin muchos sobresaltos, porque más o menos lo veíamos venir, ¿no, Teresa?
A ver, vamos a ver. Yo, es que hay un titular, hay dos titulares claros para mí en esta ceremonia y realmente los dos titulares no me los veía venir.
Hoy,
uno.
A ver.
Uno.
A ver, voy a especificar, soporífera. No me esperaba de verdad que esta gala volviese a ser horrible como las que habíamos vivido años anteriores. Porque después de haber recuperado el ritmo con la última gala de Málaga, tan bien hecha, conectando de nuevo con el público, no me esperaba esto. Me llevé un chasco horroroso.
Bueno, esos agradecimientos
que fueron horribles.
Sí, y esos agradecimientos interminables.
Interminables, y que subía hasta el apuntador y se le daba el micrófono. No, perdona, si los Oscar, que ya son una buena gala, tienen un tiempo determinado, es por algo. O sea, vamos a ver si aprendemos de las cosas buenas y dejamos de repetir las cosas malas. Entonces, sinceramente, no me esperaba esto.
Vale, bueno, yo recuerdo a Arturo Valls diciendo, vamos a terminar ya con los agradecimientos, que duran más los agradecimientos que el propio corto. Que nos hemos llevado el premio, ¿verdad? Y todos en casa estábamos pensando precisamente eso. Entonces, soporífera y agradecimientos interminables. Y en segundo lugar, Teresa...
Pues mira, para mí todo el mundo hoy titula que la gran triunfadora es la película El buen patrón. Para mí no lo es, porque si tú llevas 20 nominaciones y te llevas 6, no eres gran triunfador. A mí me parece que la gran triunfadora de la noche fuera Leyes de la Frontera, porque tenía 6 nominaciones y se llevó 5. A mí me parece un porcentaje mucho más alto. Efectivamente, se ha llevado el premio a la mejor película, el premio de Bardem, pero realmente aquí hay un divorcio real entre el público y el cine, y desde luego esto se tiene que solucionar si queremos que la gente empiece a ver nuestro cine. La gente no ha visto El buen patrón, los académicos no han apoyado solo esa película, los premios están muy disgregados, luego la gente que subió, no fue ni siquiera una gala reivindicativa donde dar voz a la gente de sus casas hablando, yo que sé, aunque sea de la subida a luz tímidamente, yo que sé, subida de la luz, del gas, de la gasolina, de la inflación, del no a la guerra, que estamos con una guerra aquí inminente. Es que fue un despropósito, de verdad. O sea, a mí me parece que el cine español tiene que tomar nota y tiene que aprender muchas cosas.
Ya, pero Teresa, date cuenta que el mundo del cine no estaba para reivindicaciones, y menos viendo entre el público al presidente del gobierno.
Ah, bueno, cuando están los demás, sí, ¿no? Cuando
exactamente.
Están los demás, sí. Ah, vale.
Son muy diferentes las galas de los Goya con un gobierno que con otro. Eso,
ah, claro, no, es que esto es para que se levante Goebbels y tome notas, porque lo de la propaganda ya del cine español ya es de broma, ya.
Eso, entonces, ya lo sabemos, es que tampoco... Tampoco se escuchó con rotundidad el clásico No a la guerra con la mirada puesta en Ucrania. Es decir, que ahí hay muchos frentes abiertos, ¿no?
Hay muchos frentes abiertos, y yo creo que la cultura tiene también este valor. Entonces, cuando tú no estás consiguiendo ni siquiera entretener a la gente de la casa, ¿sabes? Pues intenta tirar por otro lado, ¿sabes? Aunque solo sea de llegarle a tener una empatía con la persona que está al otro lado. Y yo creo que sí que, o sea, es una gala para tomar nota, no solo del tipo de producciones que se tienen que hacer para llegar al público, sino del tipo de galas que se tiene que hacer para empatizar, no solo a nivel de ritmo de lo que tiene que ser una gala, sino también de las preocupaciones de un pueblo y de un país, porque la cultura también es eso.
Desde luego que sí. Yo me quedo con varios momentos, Teresa. A ver, una de las sorpresas de la noche fue que el Goya a la mejor actriz protagonista se lo llevó Blanca Portillo por Maisabel y no Penélope Cruz, cuando todas las quinielas apuntaban a la parejita, a Bardem Penélope, y qué bonito discurso dio Blanca Portillo. Yo creo que a todos nos emocionó mucho, ¿no? Todas las palabras de cariño que dijo a todos los compañeros de la profesión, ¿no?
A los compañeros, a la persona que interpreta a ella en la vida real, a la persona que falleció y que propició que esta película desgraciadamente haya tenido lugar, a sus padres que están fallecidos. La verdad, también lo tengo que decir, el momento que Penélope Cruz le manda y le dice te quiero, o sea, esa sí. Señora se baja la mascarilla, sonríe, te das sí. Cuenta que es que da igual el vestido que lleves, el mejor complemento para una mujer es tener la sonrisa de Penélope Cruz, por favor.
Total,
¿cómo se puede sonreír tan bien? ¿Cómo se puede querer tanto a los compañeros? Es verdad que Blanca Portillo, lo Goya le debían una, porque 4 nominaciones no, sin llevarte ninguna, eso sí, detrás, en la trastienda de los Goya, ella decía que ella, sus padres siempre le dijeron que en la vida para lograr las cosas había que hacer una carrera de fondo, y que a ella no le importaba haber sido nominada en otras ocasiones y no haber ganado, uh-huh. Porque ella sabía que en algún momento, haciendo un buen trabajo, sí que llegaría, y esto sí que es una gran lección. Efectivamente, yo creo que el tema de cuando Penélope Cruz gane el Oscar, se darán cuenta que es que efectivamente es una de las grandes interpretaciones, pero efectivamente los Goya han tapado ya un déficit que había, y es que esta señora no tenga un Goya, que ya daba vergüenza. De hecho, a mí me encantó porque que acabó los Goya y pusieron Volver, que es una de mis pelis favoritas de Almodóvar, sí. Y verlas a las dos ahí interpretando, a Penélope, a Blanca Portillo, dices, pues que estas señoras, estas dos, da igual el plano que les pongan, es que arrasan, son buenísimas, es que cualquiera que hubiese ganado se lo merecía realmente, o sea que es de celebrar.
Bueno, este es parte de ese discurso que giró en torno al amor de Blanca Portillo.
¡Ay, qué emoción! ¡Ay, que se me ha quitado hasta el dolor de pies y todo! ¡Ay, qué alegría más grande! No pensé que esto fuera a pasar, de verdad. Muchísimas gracias.
Es maravillosa, Blanca Portillo. También, a ver, para mí el mejor momento fue sin duda cuando salió la actriz australiana Cate Blanchett, como la llamó Penélope, aunque para nosotros seguirá siendo Cate Blanchett, a recoger el premio Goya Internacional. Pero qué elegancia de mujer, qué simpatía, cómo elogiaba a Penélope y a Pedro Almodóvar como una pareja legendaria del cine.
La verdad es que yo creo que de las cosas más bonitas que tuvo lugar ayer en los Goya fue esta, ¿no? Porque yo sí que creo que eso es un acierto, empezar a internacionalizar y hacer que la cultura del cine español y ver cómo estar siendo recibida a nivel internacional, que eso es lo que ella hizo, ¿no? Ponerle ojos a lo que no vemos nosotros de cómo se recibe el cine español. También una pena que sea tan personalizado en Pedro y en Penélope, ¿no? Pero sí que estuvo estupenda. Para mí, de los mejores momentos de la noche fueron los musicales, sin duda. Ese final de canción de Leiva y Joaquín Sabina, él diciendo viva el cine español, bueno, que viva y ojalá que dure. Ese In Memoriam con Luz Casal, que para mí fue lo más bonito. O sea, esa señora, por favor, Luz Casal, vuelve a cantar siempre, por Dios. Sí, es que cómo se te echa de menos. Qué voz tan bonita, qué cosa tan espectacular. Los momentos musicales de lo mejorcito, sin duda.
Uh-huh. Bueno, y mucho amor también el de Bardem, agradecido y emocionado por su sexto Goya. Y vimos cómo a su madre la tiene presente en cada átomo de su cuerpo, como dijo. Y bueno, que se deshizo en cumplidos a su Penélope querida. Pero cuánto amor, ¿no? Qué bien. Qué maravilla.
Pues hombre, es que es una cosa preciosa también, ¿no? A las dos mujeres de su vida, ¿no? Mm. Penélope, que está ahí. Y luego lo bonito de lo que dijo de ella, ¿no? Una mujer a la que admiro, a la que respeto. Oye, por favor, hay que tomar nota, ¿eh? A las mujeres hay que amarlas, hay que respetarlas, hay que alabarlas, adorar su trabajo. O sea, dijo unas palabras como que uno tiene que tomar nota, ¿no? De lo que es un reconocimiento a tu pareja. Muy chulas. Sí. Y luego, por supuesto, su madre. Yo recuerdo su madre, que recibió el premio al Círculo de Escritores Cinematográficos hace unos cuantos años, cuando subió al escenario. Es que Pilar Bardem era de otro mundo, no solo por la caridad que tenía, porque tenía caridad a sus propios compañeros y de amor al cine, sino también a sus hijos. Una mujer luchadora que ha luchado por sus hijos. Como mujer era espectacular. Entonces, ¿cómo no te vas a llevar una madre así, ¿no? Contigo, esté donde esté, como él decía, ¿no? O sea, que sigue estando con él. La verdad es que muy bonito el discurso de Javier Bardem.
Desde luego. Bueno, esto es parte de este momento.
Para acabar, quiero dedicarlo con todo el corazón a una mujer que me parió, que me enseñó a vivir, que me ayudó a sobrevivir, que me enseñó el amor y la pasión y el respeto por este oficio tan hermoso, y que es, aparte de una actriz inmensa, uno de los mejores seres humanos que me he encontrado en mi vida. Mi madre, mi amada madre, Pilar Bardem.
Qué bonito. Bueno, y para terminar, Teresa, otro gran momento de la noche fue José Sacristán recibiendo el Goya de Honor con un inspirado discurso en el que agradeció su premio al público y a todos esos hombres y mujeres que cada año, y hace ya 60... vienen manojo, vienen ristra, me siguen comprando los ajos. Es maravilloso. Y con esa voz.
Pero es que vamos a ver, es que a mí me hace mucha gracia porque hay una cosa como muy conmovedora en él, que es que a sus 84 años se puso a llorar. Sí. Entonces es como que cuando uno se pone a trabajar con 20 años, con 40 años y piensa que va a lograr algo, no, hombre, no, esto es una carrera de fondo. Y cuando ves a un tipo así, que ha hecho lo más grande, y a los 84 años se conmueve porque le dan un premio, por favor, es que esto es de otro mundo. Es de otro mundo, de verdad. Es que a mí fue lo que más me... Porque me esperaba que estuviese contento, pero no me esperaba que llorase. A mí me conmueven mucho los hombres que lloran, también lo tengo que decir. Pero un tío de 84 años, tan emocionado, ¿sabes? O sea, me conmovió mucho, la verdad.
Bueno, Ángela Molina cerraba... que el año pasado recibió el Goya de Honor, cerraba la gala de los Goya. Es cierto lo que dice Berlanga, el amor se abre paso sin remedio en la vida y en el cine. Un Berlanga que, por cierto, ha estado muy presente en toda la gala. En una gala en la que, chicas, a mí no me ha gustado mucho, si hablamos de vestidos y esto ya lo dejamos con esto, yo es que dicen, Nieves Álvarez ha sido una de las mejores vestidas. Pues no sé yo. Es decir, para que me gustara la que más Penélope Cruz, que parecía vestida de comunión, pues a mí me dejó mucho que desear. Ay, el estilismo, ¿no?
Pero a mí, bueno, Penélope me encantó.
Iba muy mona, la verdad es que sí.
Ideal. Es que de colores, dando un toque de color.
Monísima, como
pues
siempre.
Pues yo, sinceramente, yo me decanto por todas las que fueron de blanco, empezando por la propia Ángela Molina. Encantó su vestido. Súper sencillo, súper bien para su edad. Uh-huh. Me encantó el vestido de Verónica Echegui también, blanco, precioso de Dios. Y también me encantó, como no, o sea, la que siempre acierta para mí, el Goya Toledo. O sea, no se puede tener más estilazo, mujer. Y otra igual, que sonríe y se lleva ese vestidaco y dice, vale, déjalo, chica, ya las demás no tenemos nada que hacer. O sea, que ya está, hasta aquí hemos llegado, ¿sabes?
Pues eso digo yo, hasta aquí hemos llegado. Teresa de Cobo, qué buen rato hemos hecho hablando de cine. Ahora menos hablar y más ir al cine, que falta hace. Querida, un abrazo fuerte.
Feliz domingo a todos.
Igualmente. Bueno, nos vamos a Castilla y León. Hoy, 13 de febrero, 2.100.000 castellano-leoneses están llamados a las urnas. Elecciones, por cierto, convocadas de forma anticipada por el actual presidente, el popular Alfonso Fernández Mañueco. ¿Cuáles son las claves de estos comicios? Bueno, para empezar, la participación. Los líderes nacionales que han entrado en campaña o la irrupción de la España vaciada en la contienda electoral pueden ser determinantes en el resultado de estos comicios. Como decimos, la participación fundamental. Los sondeos auguran una caída que deja abierto el futuro gobierno. Según las encuestas publicadas días atrás, si en el año 2019 un 71% de censados acudió a votar, este domingo se espera que la participación se sitúe entre un 60 y un 65%. Hay 81 escaños en juego, la mayoría absoluta se sitúa en 61 y si se confirma la baja participación, pues todo apunta a que el gran beneficiado sería el bloque de la izquierda. Vamos a acercarnos a Castilla y León, a Valladolid, para conocer cómo ha empezado esta jornada electoral. Laura Ríos, directora de informativos de COPE Valladolid, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Bueno, ha arrancado con normalidad estos comicios en los colegios electorales, ¿no?
Sí, claramente sin incidencias han quedado constituidos todos los colegios electorales. Hay más de 4.500 mesas que ya están constituidas con muchas personas que se han estrenado por primera vez en esta cita electoral, que lo hacen como miembro de esa mesa electoral y también estrenándose en un periodo claramente marcado por la crisis sanitaria. Es el caso de Elisa, es una joven que ya está ocupando su lugar y que además nos contaba cómo se ha establecido este protocolo para que se desarrolle con normalidad esta contienda electoral.
Nos han dado mascarillas, gel hidroalcohólicos, guantes, una bandeja para que no toquemos las cosas y nada, unas normas, un poco más.
Es nuevo para Elisa, pero también para los 2.100.000 electores que se enfrentan por primera vez, como bien decías, a unos comicios inéditos, y es que el ciclo electoral ha cambiado por completo. El adelanto de las elecciones anunciado por el presidente y candidato del Partido Popular, Alfonso Fernández Mañueco, ha hecho que por primera vez aquí en Castilla y León el hecho municipal no coincida con el autonómico. Y es cierto que aquí el hecho municipal tiene bastante peso. El votante se mueve más para votar a su alcalde que para votar a un presidente de la Junta de Castilla y León. Y ahí es uno de los factores que entra en juego. Y es que ya tenemos un dato claro, y es que el voto por correo ha caído un 40% respecto a los comicios de 2019. No olvidamos que en esos comicios se unieron no solo las municipales y autonómicas, sino también las europeas.
Bueno, hablabas tú, la España vaciada ha irrumpido con fuerza en estas elecciones. Soria ya podría ganar en su provincia y los partidos localistas como Unión del Pueblo Leonés o Por Ávila, una escisión del PP, también pueden acabar teniendo un papel en el futuro de su región. Y es curioso porque frente a los multitudinarios mítines del PP y del PSOE, los partidos de la España vaciada han estado recorriendo centenares de pueblos, sumando los votos casi uno a uno.
Sí, es una, bueno, pues una candidatura que se ha pegado mucho al territorio, que tiene un efecto importante en Soria y se está muy pendiente precisamente de cómo pueda responder el electorado. En total, el espectro lo conforman 26 candidaturas, pero es cierto que Soria ya tiene todas las papeletas para entrar en el arco parlamentario de Castilla y León, que, si te parece, por recordar un poco el escenario que tenemos actualmente, es de un Partido Popular con 29 procuradores, PSOE con 35, Ciudadanos con 11, Vox con 1, Unión del Pueblo Leonés tiene 1, Por Ávila también tiene 1, que es la escisión que comentabas del Partido Popular. Unidas Podemos cuenta con 2 y tenemos una procuradora no adscrita que formaba parte de Ciudadanos, y eso es lo que hizo que el gobierno finalmente entrara en minoría y asistiéramos ya a las primeras desestabilizaciones de un gobierno que finalmente ha concluido en un adelanto electoral en el que nos encontramos.
Ya. Bueno, el Partido Popular, veremos qué pasa, Laura, porque lleva gobernando en Castilla y León 35 años. La pregunta del millón es si podrá haber cambio de color en el gobierno castellano-leonés. Bueno, yo escuchaba a Narciso Michavila esta semana, el presidente de GAT3, que si la participación a las 2 de la tarde no supera el 33%, la derecha lo va a pasar muy mal y puede haber un vuelco. Podría sumar más escaños la izquierda y gobernar. Y si esto es así, la sorpresa sería morrocotuda, porque en esta comunidad, como decimos, lleva gobernando el PP durante los últimos 35 años.
Así es, un escenario en el que se apoyan y que barajan todos los partidos políticos, y de hecho hemos visto que esta última semana electoral ha habido todo un desfile de primeros espadas. Ya lo hubo la primera semana, pero en esta, por ejemplo, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se ha dejado ver más que nunca. De hecho, ha habido varias jornadas continuadas. También el líder del Partido Popular, el líder nacional, Pablo Casado. Hemos visto a muchos ministros. De hecho, ha desembarcado todo un consejo de ministros con presidente a la cabeza, con vicepresidenta también. Y lo cierto es que todo el mundo ha echado el resto, todos los candidatos han echado el resto para incluso llegar a los indecisos, que hay un porcentaje importante que, unido a la escasa movilización que se espera por el hecho que te decía, que estamos hablando de unas elecciones que se van a celebrar aisladamente a las municipales, pues es uno de los grandes temores, unido también, por tanto, a un escenario también fragmentado, ¿no?, con numerosas candidaturas, que eso hace que el resultado pueda ser, bueno, pues diferentísimo. Lo que sí es cierto, que te comentaba, es que han quedado constituidas todas las mesas electorales sin ninguna incidencia, con rutas, eso sí, habilitadas para que allí donde no pudiera establecerse mesa electoral se garantice el derecho al voto de los ciudadanos que viven en el medio rural. Y hemos visto ya los primeros madrugadores que se han acercado, los primeros votantes que se han acercado a los colegios electorales. Esto es lo que nos contaban.
Nos hemos levantado con ganas, que no quedaba otra, pero bien, bien, vamos. Sabíamos que nos tenía que tocar alguna vez en la vida, pues yo, mira, me ha tocado joven, pues mira, ya me lo sé, una experiencia más.
Me despierto muy pronto y lo primero que tengo que hacer es lo que tengo que hacer.
¿Para evitar atascos?
Pues porque soy madrugadora.
Ya que bajo a la farmacia, pues me lo quito de encima.
Porque me voy al campo ahora mismo. Prefiero votar antes e irme, tener el día libre.
Bueno, esos son los primeros madrugadores, los primeros votantes. El primer candidato que ha votado, el más madrugador, ha sido el candidato de Ciudadanos, Francisco Igea, que acudía y dejaba su papeleta asegurando que acude con los deberes hechos. Bueno, veremos a ver qué ocurre, porque hemos visto una campaña en la que ha estado muy enfrentada con su ex socio, con el candidato del Partido Popular, con Alfonso Fernández Mañueco.
Bueno, pues es el momento de ir a votar. Decíamos antes que la participación es fundamental. Los sondeos auguran una caída que deja abierto el futuro gobierno. Y ahora es el momento. Ahora es el momento de levantarse y de acercarse a cualquier colegio electoral a votar. Vamos a ver qué ocurre. Aquí vamos a estar pendientes toda la mañana. A partir de las 9 de la noche podréis seguir todos el especial dirigido por Ángel Expósito, donde te vamos a contar la última hora de estos comicios en Castilla y León. Se puede seguir por Cope Más, Onda Media, cope.es, por la aplicación móvil y por todo lo que nos cuente Laura a lo largo de todo el día. Qué menudo día te espera, Laura.
A todo el circuito regional, que está muy implicado y muy volcado en unas elecciones inéditas, ya te digo, pero en la que también se ha puesto en marcha un dispositivo sin precedentes, marcado sin duda por la crisis sanitaria, en la que, bueno, hay que decir que se recomienda a las personas vulnerables, a los mayores de 65 años, que acudan a votar preferentemente en un horario que ya ha comenzado, de 10 de la mañana hasta las 12 del mediodía.
Muy bien, Laura Ríos, directora de informativos de COPE Valladolid, que gane siempre a la mejor opción para los castellano-leoneses. Buenos días y feliz jornada electoral.
Un abrazo, gracias.
Gracias, adiós, adiós. Bueno, pues a ver, son las 10:32 de la mañana. Hoy en la esquina del misterio charlamos con Cristian Puig, que es un policía nacional, que recorre el mundo tras la pista de cualquier misterio que le salga al paso, ya sean ovnis, presuntos extraterrestres infiltrados entre nosotros, enigmas históricos, de todo eso hablamos enseguida.
Fin de semana.
Cristina López Lichting.
COPE, estar informado.
¿A qué suenan las elecciones en Castilla y León?
Este domingo, una de las comunidades con la población más envejecida de España decide su futuro.
35 años de ineptitud.
Los que son deficitarios son ellos.
¿Se está arrepintiendo de esta convocatoria electoral?
Una absoluta incompetencia.
¿Representará el resultado el fin del ciclo político de Pedro Sánchez?
¿Gobernará el PP con Vox si lo necesita? ¿Crecerá la abstención?
Mi apuesta. Si Mañueco gana bien ganado en Castilla y León, habrá elecciones andaluzas.
Sigue este domingo. El minuto a minuto de las elecciones en Castilla y León con Ángel Expósito. Desde las 9 de la noche con la última hora y el mejor análisis en COPE Más, Onda Media, cope.es y la aplicación móvil.
Castilla y León decide y Ángel Expósito te lo cuenta en COPE.
Miriam tiene la póliza cuenta kilómetros con Berti porque pagando solo por lo que conduce, ahorra dinero para comprarse una bici y salir de ruta.
Que los excesos no se queman solos.
Pero Miriam también ahorra tiempo eligiendo el taller que más le conviene cuando lo necesita.
Entro en Berti.es y lo busco en el mapa.
Con Berti ahorra tiempo, ahorra dinero. Berti, la aseguradora digital número uno en España.
Escuchas Fin de Semana COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Aviso importante a corredores. Si quieres vivir una experiencia única en la carrera más bonita de España, el 24 de abril se celebra el Rock and Roll Running Series Madrid con distancias de maratón, media maratón y 10 kilómetros. Las inscripciones están volando, así que apúntate ya y viste de running. Inscríbete en rockandrollmadridrun.com. Colabora Comunidad de Madrid.
Los tiempos están cambiando. La energía es cada día un bien más preciado. Por eso en Termor fabricamos calderas más eficientes y sistemas de calefacción por aerotermia que consumen hasta un 70% menos. Porque el ahorro energético ya no es una alternativa, es la única alternativa. Termor, 90 años impulsando el confort térmico.
17 millones de euros. 17 millones de euros. Sí. Tu hija ha llenado de cera la alfombra con sus velitas aromáticas, pero son 17 millones de euros.
Ya puedes comprar tu cupón del Extra Día del Padre de la ONCE. El 19 de marzo, 17 millones de euros. Extra Día del Padre de la ONCE. Compensa y mucho.
A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Había una vez un barquito chiquitito.
Había una vez unas vacaciones únicas y había un momento único para reservar. Ahora, reserva ya tu crucero en la semana del crucero de viajes del Corte Inglés por solo 60 euros, pagando en 6 meses y sin gastos de cancelación. Además, con el programa Confianza incluida, tu viaje con total tranquilidad. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en viajeselcorteinglés.es.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Ansias de victoria, de ganar, de triunfar. Pasión por lo que haces.
En el deporte.
Yo quiero que se vengan arriba.
En el entretenimiento.
Estoy hasta nervioso. Igualmente. Nunca he hablado con una persona al choque.
Pues no te pongas nervioso.
En la información.
Son las 3 de la tarde, las 2 en Canarias. Ronda informativa en tiempo de juego.
Ahí va.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama.
Tiempo de juego.
Los número uno del deporte. Fin de semana.
Cristina López Lichtin.
COPE. Estar informado.
El coronavirus, además de distanciamiento, contagios y muerte, ha favorecido el aumento de otra pandemia muy grave, la del hambre. La desigualdad está en auge. Los ricos son más ricos y los pobres son cada vez más pobres. Por eso este año Manos Unidas centra su campaña en combatir estas lacras, el hambre y la desigualdad. Bajo su lema, nuestra indiferencia los condena al olvido, pretenden concienciar a la sociedad de la problemática que se extiende por muchos países del mundo. Laura Rubio, estos días has hablado con gente que colabora con Manos Unidas en otros países. ¿Qué te han contado?
Bueno, es admirable, Rosa, la cantidad de gente que se entrega prácticamente a diario para ayudar a los demás. Este año nos hemos fijado en una historia en particular, es la de Carlos Arriola. Es un cirujano de Guatemala que lleva 31 años trabajando por los derechos indígenas en su país, en Guatemala. En la zona en la que él actúa es una de las más castigadas por estas lacras de las que hablamos.
Bueno, es una situación bastante precaria. Yo recuerdo en España haber conocido un camino rural y era como una autopista en Guatemala. Luego, en muchas comunidades, la mayoría no tiene agua potable. Las condiciones de acceso a las escuelas son limitadas. A veces los niños tienen que caminar hasta una hora para llegar a su escuela. Y antes, hacer trabajos domésticos en la casa, como acarreo de agua. Increíble cómo los niños tienen deseos de ir a la escuela, con tareas que tienen que hacer antes de ir a la propia.
Qué tremendo, ¿eh? Los niños antes de ir al colegio tienen que trabajar para ayudar a sus familias con apenas 10 años, por ejemplo. Sin duda la pandemia ha mermado incluso más, si cabe, el deterioro de la educación.
Imagínate, Rosa, aquí en España lo más normal es que en todos los hogares pues tengamos recursos para teletrabajar o para asistir a clases de forma virtual, los niños, pero claro, nos contaba Carlos Arriola que en Guatemala la mayoría de ellos no tiene acceso a estos recursos y por eso pues la educación ahora mismo está así.
La educación en estos dos años de pandemia ha sido un fracaso total, porque se habla de las actividades virtuales, empezando que mucha gente en las comunidades no tiene energía eléctrica, y los que tienen energía eléctrica no tienen wifi. Realmente para nosotros son dos años perdidos. Los maestros se han acomodado, pues ya no quieren ir a la escuela, están en sus casas, y una vez al mes iban a entregar unos víveres que el gobierno destinaba. Hoy por hoy estamos fatal en la educación.
Guatemala, que depende en gran parte de las cosechas, de la agricultura, y otro de sus problemas es la sequía, la escasez de agua.
Sí, por eso Carlos Arriola nos contaba cómo actúan desde su asociación, la Asociación Santiago Jocotán, junto a Manos Unidas, para sofocar los efectos de esta sequía.
Tenemos un problema de escasez de agua, no solo para el consumo humano y los servicios del hogar, sino para la agricultura. La agricultura de nosotros es dependiente de la lluvia, y si no hay lluvia, la cosecha se pierde y entonces la situación de hambre se incrementa. Hemos estado con Manos Unidas haciendo proyectos de recolección de agua de lluvia, y esto nos permite pues que la gente tenga huertos en sus hogares, tiende a ser una alternativa en épocas muy duras de escasez de agua.
Y aparte de su trabajo como médico, Carlos hace otros trabajos más allá de la mera atención a los guatemaltecos.
Sí, tanto él como la asociación Santiago Jocotán actúan en los núcleos más necesitados y, bueno, les proporcionan todo lo que necesitan para su desarrollo personal.
Tenemos un equipo de 8 personas con las cuales pues planificamos, nos sentamos, visitamos las comunidades, conversamos mucho con la gente para ver qué es lo que ellos desearían, qué cosas se pueden implementar. Todos los proyectos los hacemos consensuados con ellos para que realmente ellos se empoderen de lo que se está haciendo y que ellos sientan que el cambio viene desde ellos, no es impuesto por ninguno.
Bueno, cualquier gesto, cualquier ayuda es bienvenida en lugares como Guatemala, en los que la desigualdad y el hambre están a la orden del día.
Sí, ese es el objetivo de Manos Unidas, aunar fuerzas en este 2022 para combatir esta lacra que deja cifras como las que nos contaba la portavoz de la ONG, María José Hernando, del Departamento de Estudios de Manos Unidas.
811 millones de personas pasaron hambre en el mundo en 2020. A eso hay que sumar más de 1.000 millones que no tienen acceso a alimentos seguros y alimentos nutritivos. Eso son más de 2.000 millones de personas. Al final es mucha parte, casi la mitad de la humanidad, que tiene unas condiciones de vida realmente dramáticas, ¿no?
Por eso este año Manos Unidas quiere hacer hincapié en la importancia de la solidaridad, en la importancia de ayudar a los demás. Lo contaba María José Hernando.
Queremos llamar la atención de la sociedad española, que es verdad que está sufriendo en los últimos dos años muchísimo por la pandemia del coronavirus, pero que nos gustaría, ¿no?, que siguiera pensando y siguiera tomando conciencia de la realidad de tantísimas personas en otros países más empobrecidos que el nuestro, que tienen unas condiciones de vida indignas, ¿no? Contra ese hambre, esa pobreza, esas condiciones de vida no dignas que sufren tantos millones de personas en el mundo, nosotros reclamamos conciencia y no indiferencia.
Por cierto, que hoy en muchas parroquias se va a celebrar la Jornada Anual del Hambre, en la que se organiza la colecta para ayudar a todas estas personas que viven en las zonas más desfavorecidas del planeta. Así que si quieren colaborar, aportar su granito de arena, hoy es un buen día. Gracias, Laura.
Gracias, Rosa. A ti, adiós.
Bueno, son las 10:42 de la mañana, estamos en fin de semana. Y bueno, hoy en la esquina del misterio vamos a charlar con Cristian Puig, que es un policía nacional que recorre el mundo tras la pista de cualquier misterio que le salga al paso y que además trata de reivindicar de manera metódica la importancia que siguen teniendo todos estos sucesos sin aparente explicación. Cristian, buenísimos días.
Hola, Rosa, ¿qué tal? Un placer estar aquí con vosotros.
Lo mismo te digo. Oye, ¿ya te has hecho a las entrevistas? Porque este es tu primer libro y supongo que no estás acostumbrado a estas cosas, ¿no?
Pues la verdad que estoy en ello, porque esto de la comunicación, tengo que decir que no es lo mío. Algunas las disfruto más que otras, pero bueno, me sigo poniendo nervioso cada vez.
No me extraña. Oye, ¿qué fue antes? ¿La vocación por los misterios o la vocación por el servicio policial?
Pues la verdad que primero fue la vocación por los misterios, porque esto es algo que he tenido desde siempre, ¿no? Desde niño, desde que me intentaba meter miedo en casa, digamos, con el hombre del saco o con estas cosas desde que era niño, pues yo intentaba atrapar estos seres, y de ahí también supongo que viene un poco la vocación policial, ¿no? El hecho de cazar monstruos, pues me venía de por estos misterios y terminé cazando monstruos más digamos de carne y hueso.
Exactamente, monstruos de verdad. Bueno, tú desde crío te sientes atraído por el mundo del misterio, siempre has tenido esa necesidad de investigar todo aquello que la ciencia no puede explicar, e incluso en la propia introducción del libro reconoces que tu condición de policía te ha abierto también muchas puertas y te ha ayudado a investigar todos estos misterios.
Sí, claro, por supuesto, el hecho de ser policía hace que uno adquiera cierto bagaje, ¿no?, profesional con el tiempo, que haga que uno conozca la metodología de la investigación y por lo tanto eso ayude a tener pues eso, un método más lógico, aunque no olvidemos que aunque en este caso estoy investigando fenómenos paranormales que aparentemente no tienen explicación, el método de investigación, el método deductivo es el mismo, ¿no?, el que utilizaría en el trabajo a nivel policial, y esto pues ayuda bastante.
Claro, claro, claro. Entiendo que todo esto lo realizas de forma extraoficial, fuera del cuerpo, en tu tiempo libre, pero vamos, que son muchas horas al estudio intentando comprender lo teóricamente incomprensible, ¿no?, buscando la verdad de lo que hay detrás de tanta anomalía y de todos estos misterios, ¿no?
Claro, esto es una pasión mía, ¿no?, que como bien dices, la hago de forma extraoficial, como lo pongo en el libro, no tiene nada que ver con la policía. El hecho es, de ser yo policía me ayuda, pero esto lo hago yo por mi cuenta, ¿no?, como lo hacía antes incluso de ser policía, y como, bueno, lo sigo haciendo ahora porque, como digo, es una pasión que me ha acompañado durante toda la vida y que conforme me he ido metiendo más de lleno en estos fenómenos y viendo que, pues, que esto efectivamente son cosas que suceden, son cosas reales, pues todavía hacía que me implicara más, ¿no?, en estos temas.
Cristian, ¿y cuándo entras en acción? ¿Con qué misterio das el primer paso?
Pues el primer paso, digamos que siempre me he interesado, ¿no?, por todo tipo de fenómenos, pero empecé un poco como turista del misterio, viajando a Belchite y pueblos así supuestamente malditos, donde sucedían cosas, y eso, pues bueno, unas cosas me fueron llevando a otras, a ver las caras de Belmes, de la Moraleda, un poco como ese turisteo que hacemos muchos con el tema del misterio, pero lo que es investigación, ya me metí de lleno en Jaén, en un caso muy popular, en el caso de los Villares, que se denomina porque es una población muy cercana a lo que es la Jaén, un pueblo hoy en día dormitorio, donde en 1996 sucedió un caso muy importante, un encuentro de los que se denominan del tercer tipo, ¿no?, donde el testigo cuenta que vio una nave posada en el suelo y unos tres seres que le vieron unas supuestas piedras con unos símbolos que él denominó palo cero palo. Y digamos que, claro, investigando este caso, me llamó tanto la atención, me fascinó tanto que me metí de lleno en la investigación. Y fue cuando me sucedieron una serie de hechos supuestamente inexplicables y que hicieron que me empezara a creer ya de forma directa, ¿no? Porque cuando uno ve, claro, ya no es lo mismo que cuando uno se lo cuenta, ¿no? Cuando
Pero tú lo viste, realmente... ¿tú qué viste, Cristian?
Pues mira, todo esto fue porque me encontraba con este hombre donde decía que, este testigo, donde ¿sí? decía que había unas, donde le dejaban unas supuestas piedras con unos símbolos aparentemente bereber y estas cosas, ¿no? Bueno, yo en un primer momento no me creía nada de este señor y se lo dije, ¿no? Dije, mire, yo no vengo a ver, no vengo a buscar piedras ni a que me cuentes esa historia que me la has contado muchas veces. Digo, yo quiero saber si esto es verdad, yo quiero verles a ellos. Y este hombre de repente, de forma un poco extraña, me dice, ¿tú quieres verles? Pues les verás. Y de repente le entró como una extraña prisa, ¿no? Y me decía, venga, vete para casa, coge algo de luz, porque de aquellas yo me encontré, tenía más de 5 horas de viaje por carretera, ¿no? De mi domicilio con el caso este de Jaén.
¿Sí?
Y me extrañó un poco la extraña prisa esta que le entró al hombre, decir, qué extraño, ¿no? Con las veces que he venido y al revés, siempre decía, quédate aquí a dormir. Pero vamos, ese día, después de decirle eso, pues de repente pues casi como que me echó. Y yo pensé pues precisamente pues que le había ofendido por decirle que no me terminaba yo de creer mucho su versión. Y cuando me encontraba de camino, no llevaba ni una hora de viaje antes de llegar a Úbeda, pues eso, justo se estaba poniendo el sol por detrás y algo reflejó en el cielo, ¿no? Algo que viraba o que se movía como en forma de ocho horizontal, como formando el elemento del infinito, ¿no? Algo se movía muy, muy rara, algo que no era normal, algo que yo nunca había visto ni he vuelto a ver. Y justamente lo vi porque destelló, era de color plateado, y destelló porque el sol se estaba poniendo, digamos, en horizontal a este objeto volante, lo he identificado con el que me encontré volviendo de este caso, después de que este hombre me avisara de que lo iba a ver, ¿no? Entonces, claro, yo allí me quedé, ¿esto qué es? Esto aquí parece que hay algo que nos sobrepasa un poco, ¿no? Ya pues empecé a meterme un poco más en estas investigaciones y fui, pues eso, llegué a cosas que aparentemente no existían, ¿no?
Bueno, tú llevas años detrás del fenómeno OVNI y todo esto sigue siendo inexplicable, que posiblemente sea esa la razón de por qué nos atrae tanto, ¿no, Cristian?
Claro, precisamente es eso, ¿no? Cuando estás intentando atrapar algo y nunca llegas a atraparlo del todo, eso es lo que al ser humano le llama la atención, ¿no? El querer conquistar algo, el querer atraparlo. Parece que es algo ancestral y es una pasión que yo creo que todos tenemos dentro, cada uno en su tema, el mío es este.
Sí.
Y esto es lo que hace que nos dediquemos una vida entera incluso a perseguir fantasmas, ovnis y cosas que aparentemente no existen, pero que sí que es verdad que hay un gran número de sucesos en el mundo entero que no tienen explicación a día de hoy, ¿no? Con la tecnología que tenemos, con la información, siguen sucediendo cosas y siguen sin tener una explicación satisfactoria.
Desde luego, y en este libro vamos a encontrar muchos casos de estos. Por ejemplo, yo también, hojeando tus páginas, me he encontrado con historias muy difíciles de creer. Por ejemplo, está la historia esta de Ricky B, ese ser humano que quizá no sea tan humano, o un caso similar, el de Regina B, una chica norteamericana que afirmaba ser extraterrestre. Claro, todo esto es que te deja con la boca abierta, Cristian.
Este caso es el más difícil de creer, el más difícil de investigar y el que más me ha permitido especular. Es el, digamos, el que menos orgulloso me siento a la hora de investigar, porque siempre trato de ser lo más riguroso posible y no entrar tanto en elementos de juicio como entro en este caso, pero es que es un caso que lleva a ello, ¿no? Porque se mete tanto en lo personal, en la vida de cada uno, que parece que esté pensado precisamente para especular. Resumidamente, este caso trata de una mujer, como bien decías, norteamericana, que tuvo una relación con un ingeniero español en los años 80 y ella le contaba que era extraterrestre, que había tenido un accidente de autobús en México donde había fallecido y, digamos, este ser se había introducido dentro de este cuerpo humano. Bueno, imagínate, ¿no? La historia es increíble, es de ciencia ficción totalmente. El caso es que una noche que volvían de cenar, este hombre, el ingeniero, con Regina, de Barbate, hacia la población de Zara de los Atunes, donde, digamos, durante esos meses mantuvieron esa relación, de repente esta mujer se echó al suelo del vehículo y empezó como a gemir, ¿no?, a quejarse. Este hombre le preguntó, pero bueno, Regina, ¿qué te pasa? Y de repente dice, es una astronave que viene a buscarme. Y fue cuando se le puso a este señor, según su versión, una luz encima del coche que tuvo que detener el vehículo porque no veía absolutamente nada. O sea, que era una luz tan espesa que parecía que su propia mano, el volante, el salpicadero, que todo emitía luz, ¿no? Era una luz muy, muy, muy densa. Y, bueno, cuando se fue esa luz, pues de repente ella solo alcanzaba a decir, llévame a casa, y así fue, ¿no? Luego, digamos que esta mujer, pues, le perdió la pista, el ingeniero le perdió la pista a esta mujer y ya no la volvió a ver. Y el caso es que esta mujer, Regina, pues yo la tengo medianamente localizada, bueno, digamos que la tengo bastante localizada en Estados Unidos, en San Francisco, y a mí me pasó una cosa muy curiosa. Me pasó una cosa muy curiosa porque cuando justamente iba a viajar a localizar a esta mujer y a encontrarme con ella, pues es cuando organicé junto a mi mujer nuestro viaje de, digamos, de boda, de todo el tema, ¿no? Para hacer un viaje, digamos, de varios días y aprovechar este viaje de boda para... Ya sé que eso no es algo muy común, pero mi mujer es muy buena.
Y está acostumbrada a que le hagas estas cosas, sí. Entiendo.
Sí, sí. Claro, me dijo, vámonos a la costa este, con la excusa aterrizamos en San Francisco y te coges...
Y ya investigo yo esto, claro.
Claro, claro. Imagínate, ¿no? Bueno, pues el caso es que ¿qué podía fallar, no? Una boda, un viaje de novios, ¿qué podía fallar? Y fue justo a 12 días antes del viaje cuando empezó la pandemia y se tuvo que suspender todo.
Vaya.
Y fue una casualidad inmensa, ¿no? De decir, yo lo cuento como algo anecdótico, pero fue algo que me marcó, ¿no? Como digo, este caso tiene temas que se meten en lo personal hasta el punto, ¿no? Digamos, de suspenderse una boda. Y como no, no quiero adelantar mucho porque hay muchas sorpresas en el libro y ahí encuentro pues eso, muchas sincronicidades que me suceden con este caso, muchas casualidades casi posibles que parecen hechas para que uno nunca pueda llegar a localizar físicamente a esta mujer supuestamente extraterrestre.
Fíjate, forma parte del misterio. Bueno, y además, Cristian, lo interesante también de este libro es que se lee casi como si fuera una novela, que te va llevando poco a poco, y esa es la mejor forma de enganchar al lector. Pero vamos, de todas formas, tú te centras en casos que ya estaban supuestamente investigados, algunos famosos, otros que has ido rescatando y descubriendo sobre la marcha. Tú sabes que tienes para escribir este libro y otros cuantos más, ¿no?
Bueno, yo tengo muchos casos en el activador todavía por salir a la luz, pero como bien decía, no quería hacer un libro de casos sin más, porque eso ya hay mucho, un libro de recopilaciones de casos. Quería un poco contar mi propia experiencia personal, mis vivencias, es casi un libro de aventuras, ¿no? Por eso parece como una novela, porque mezclo un poco los casos que yo he investigado pues con lo que me iba sucediendo, mis aventuras y mi vida personal, como lo que hablábamos del tema de la boda, porque creo que al final es importante esta interactuación con el propio investigador, con lo que es el fenómeno paranormal o el misterio, porque parece que cuando uno se mete en estas cosas hay una especie de interactuación de la que es muy difícil explicar, pero que a la hora de, digamos, de ir introduciéndolo en el libro pueda hacer, es más sencillo hacérselo leer a las personas que
a
están
las personas.
Al
Claro.
Eso es.
Bueno, pues Cristian Puig, periodista, Policía Nacional y buscador de anomalías, muchas de ellas las encontramos en este libro titulado Tras la pista del misterio, de la editorial Luciérnaga. Gracias por estar con nosotros en fin de semana y, Cristian, mucha suerte con el libro y con todos los que vengan, ¿eh?
Pues nada, un placer, ojalá vengan más. De repente estoy contento, o sea, por lo menos de momento estoy contento con esto porque no me esperaba haber escrito el libro, no era mi intención, pero bueno, esto surgió así y al final pues parece que está gustando y estoy muy satisfecho con el resultado.
Pues entonces a disfrutarlo. Gracias, Cristian.
A ti, un placer.
Fin de semana.
Cristina López Lichtin.
COPE. Estar informado.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso ahora te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Cofidis, cuenta con nosotros.
Muchas veces el amor necesita intervención divina.
Valentín, tienes que bajar.
Vuelve San Valentín.
Usted le quiere, ¿verdad?
Y el Día de los Enamorados.
¿Y los enamorados somos tú y yo?
El domingo por la tarde.
No quiero.
¡Viva el cine español!
El Día de los Enamorados.
En 13.
En cofidis.es puedes solicitar cómodamente hasta 60.000 euros. 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis. Cuenta con nosotros.
Escuchas Fin de Semana COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Bueno, bueno, ¿qué haces tú por aquí?
¿Qué tal, Alex? Axel.
Todo bien, todo bien. ¿Y tú?
Bien, bueno, igual, lo típico. Bueno, oye, pues a ver si quedamos un día, ¿no?
Claro, eso te iba a decir.
Hay cosas que pueden esperar. Pero tu SEAT Arona con entrega inmediata y sin impuesto de matriculación, no. Corre, que son unidades limitadas.
Mónica Carrillo, Juanma Castaño, Carlos Latre o un señor desconocido. En Línea Directa buscamos al sucesor de Matías que desde hoy te baje hasta 150 euros en tu seguro de coche y hasta 100 en el de tu hogar por solo cambiarte y pagues lo que pagues. Compara tu seguro, conoce a los cuatro candidatos y vota al tuyo en lineadirecta.com o en el 917-700-700. Consulta condiciones.
Aviso importante a corredores. Si quieres vivir una experiencia única en la carrera más bonita de España, el 24 de abril se celebra el Rock and Roll Running Series Madrid con distancias de maratón, media maratón y 10 kilómetros. Las inscripciones están volando, así que apúntate ya y viste de running. Inscríbete en rockandrollmadridrun.com. Patrocina Coca-Cola.
Que nuestro amor nunca se esfume. Te digo te quiero con este perfume. El amor bien merece un día. Y para celebrarlo, qué mejor que regalarle la colección especial de San Valentín de la fragancia Red Roses de Jo Malone. Del 3 al 14 de febrero, encuentra el regalo perfecto para San Valentín en tienda web y app del Corte Inglés.
50.000,
50.000
¿50.000 qué?
50.000 ejemplares lleva vendidos el libro de Pepe Domingo Castaño hasta que se me acaben las palabras, de Editorial Aguilar con prólogo de Julio Iglesias.
No me extraña porque es una historia apasionante, llena de vida.
¡Y de radio!
Los profesionales eligen Bricomart, porque ofrecemos una amplia gama de marcas de calidad de líderes del sector de la construcción. Y cómo no, con el mejor asesoramiento profesional. Por algo somos el mejor aliado de tus obras. El auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales. Bricomart.
En COPE estamos donde estás tú.
¿Qué tal, Elena? Buenos días.
Hola, buenos días.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
¡Muy buena!
Hola, Pepe, buenas noches. Tiempo de juego. Bienvenidos al mejor fútbol del mundo. Bienvenidos a la Liga de Campeones.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo.